Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
En el contexto bíblico, los tipos y antitipos forman parte del lenguaje de la tipología. Es una forma inspirada de interpretación que Dios mismo usa en la Biblia para mostrar cómo ciertos eventos, personas, lugares, ritos o incluso instituciones del Antiguo Testamento señalan realidades más grandes, más plenas, más definitivas, reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un símbolo profético o un modelo previo en el Antiguo Testamento que anticipa, que representa o que prefigura una realidad futura más completa. El tipo es una sombra, una representación parcial, una especie de maqueta divinamente diseñada. El tipo siempre apunta hacia algo mayor que viene después de él. Por ejemplo, el Cordero Pascual que se sacrificó justo antes de la liberación del pueblo de Israel de Egipto prefigura a Jesucristo. El santuario terrenal que Dios ordena erigir en el desierto prefigura el ministerio de Cristo en el santuario celestial, como lo dice Hebreos 8, del 1 al 5. Adán es figura del que había de venir Cristo. De hecho, en alguna ocasión se hace referencia a Jesús como el segundo Adán. El Éxodo, que lo estudiamos recientemente, es tipo de la salvación final y de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Por otro lado, ¿qué es un antitipo? Es el cumplimiento real, definitivo, más completo, más sustancial de la figura, de la sombra, que es el tipo. El antitipo es la plenitud, es la completación del cuadro profético. Lo que el Antiguo Testamento anuncia simbólicamente, el Nuevo Testamento lo cubre históricamente. Hay algunos casos donde el antitipo y el tipo, ambos, están en el Antiguo Testamento, como lo estudiamos esta semana con el caso de Moisés y Josué. Tenemos muchos ejemplos de antitipos. Cristo es el antitipo del Cordero Pascual. El sacrificio en la cruz es el antitipo del sistema de sacrificios del santuario terrenal en el Antiguo Testamento. El santuario celestial es el antitipo del santuario terrenal. El bautismo es el antitipo del cruce del Mar Rojo, más adelante, del cruce del río Jordán. Así que hay fundamentos bíblicos para la tipología. Colosenses 2:17 dice, estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hebreos 8:5 dice, todo el culto del Antiguo Testamento era sombra y figura de las cosas celestiales. Primera de Corintios 10:6 y 11, estas cosas les acontecieron como ejemplos, tipoi, y fueron escritas para nuestra enseñanza. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnosla saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos, gracias por su fiel y consecuente sintonía. Deseamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al arribar a la mitad de la semana para continuar enriqueciéndonos con la temática de esta lección número 10, que no podría ser más pertinente y práctica para nosotros al aprender el significado y la importancia de los tipos o figuras, sombras o símbolos del Antiguo Testamento, que nos adelantan lo que será la realidad cuando se manifestara, en particular en la persona de Cristo, el establecimiento de su reino y la eventual liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Muy bien, pues hoy vamos a continuar estudiando precisamente el subtema verdadero Josué como antitipo. Pero antes de analizarlo, les invito a orar. Excelso Dios y Padre nuestro que moras en el cielo y que habitas entre tus hijos aquí en la tierra, gracias Señor por la manera en que te has revelado a través de la Sagrada Escritura, a través de la historia y de la profecía. Gracias por esa puntualidad que te caracteriza de cumplir lo que prometiste. Ahora, Señor, bendícenos al considerar a ese personaje de Josué que fue como un anticipo de quien sería el verdadero Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Capacítanos en este momento como moderadores al impartir tu palabra. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Y Padre, que seamos bendecidos con la luz que emana de tu palabra. Nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles, el verdadero Josué como antitipo. Vemos que durante toda la semana hemos estado estudiando el tópico el verdadero Josué. El texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que hemos estado estudiando el libro de Josué, pero el trimestre pasado estudiamos el Éxodo y hemos encontrado una serie de relaciones, conexiones entre el Éxodo, el libro de Josué y eventos del tiempo del fin. El día domingo hablamos de lo que era la tipología bíblica y veíamos cómo la misma escritura señala que muchas de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento simplemente eran sombra y figura de las cosas que habían de ocurrir posteriormente. Esos pasajes que se estudiaron, Romanos 5:14, 1 Corintios 10:1 al 13, utilizan un término griego llamado tipos y en otros antitipos para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación que había entre un texto antiguo testamentario y algo que estaba ocurriendo en el momento o que estaba por ocurrir. La tipología es una manera, una forma, una herramienta para interpretar textos del Nuevo Testamento basándose en textos del Antiguo Testamento, acontecimientos también, instituciones que prefiguraban, por ejemplo, a Jesucristo o a otras realidades que están contenidas en el Evangelio. Así que el principio del tipo y antitipo está muy presente en la Escritura. David era un antitipo de un rey cuyo corazón era conforme al corazón de Dios y que iba a tener trono eterno delante del pueblo de Dios. Así que de alguna manera David era el tipo y Jesús el antitipo, porque Jesús había de sentarse en el trono de David por los siglos sin fin. El día lunes hablamos de tipo y antitipo y dijimos que había tres fases en el cumplimiento de el antitipo, y esas tres fases eran una fase cristológica que se vivía precisamente en relación a la obra de Cristo, al ministerio de Cristo, ¿verdad? Israel fue sacado de la esclavitud, pero en los días de Jesús el pueblo también fue sacado de la oscuridad, de la esclavitud, del pecado. Una fase eclesiológica, porque la iglesia lleva adelante la continuación del ministerio de Jesús. Y si Jesús se había propuesto a liberar a las almas cautivas del pecado, la iglesia continúa con el desarrollo de la misión de Jesús. Pero al fin de los tiempos habrá un cumplimiento pleno en una fase escatológica, donde ya los hijos e hijas de Dios tendrán plena libertad del pecado, tendrán una vida nueva, renovada, una relación eterna con Jesús. Habrán llegado a la tierra prometida. Israel tenía una tierra prometida, pues nosotros también tenemos una tierra prometida. Jesús mismo lo prometió. Él dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hoy vamos a hablar de el verdadero Josué como antitipo. Así que, Pastor Díaz, ¿cómo el profeta Isaías presenta la obra del Mesías utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué? ¿Y de qué manera este evento, este acontecimiento, ese detalle tan importante muestra la conexión entre Josué y Cristo en términos de tipo y antitipo?
Sí, profesor. Leamos entonces Isaías 49:8, donde nos dice: así ha dicho el Señor, en tiempo favorable te he respondido y en el día de la salvación te he ayudado. Te guardaré y te pondré por pacto o alianza para el pueblo, a fin de que restablezcas la tierra y poseas las heredades arrasadas o desoladas. Aquí entonces vemos que el objetivo de las guerras dirigidas por Josué era la de restablecer a los israelitas en la tierra prometida. Por eso Isaías nos presenta la obra del Mesías como consistente en asignar las
heredades o tierras arrasadas para dársela a su pueblo. De esta manera, entonces, él utiliza la misma terminología que utiliza el libro de Josué. Así que hoy nos vamos a ocupar observando la vida y la obra de Jesús en su ministerio terrenal, desde su principio hasta el final en su sacrificio.
Pastor Díaz, no nos cabe duda de que existe esa relación extraordinaria entre las batallas, las guerras peleadas por Josué y más adelante lo que Jesús hace en favor del pueblo. La conquista de Canaán, las guerras para asegurar la herencia, el reparto de la tierra, la entrada del pueblo en la tierra prometida no fueron solamente hechos históricos, sino que funcionan como figuras proféticas, tipos que anticipan una realidad mayor y final, la obra del Mesías, la obra de Jesús. Así que las guerras de Josué, como historias reales, pueden también ser vistas como símbolos proféticos. Las guerras no podemos decir que es una creación de la mente, algo poético como la Ilíada o la Odisea, sino que fueron guerras históricas, reales, guerras violentas, pero al mismo tiempo formaron una etapa clave del plan redentor de Dios. ¿Para qué fueron esas guerras? Para establecer a Israel en la tierra prometida. Era la herencia que Dios había pactado con Abraham para darles reposo de sus enemigos, como lo dice Josué 21:44, para formar una nueva sociedad fundamentada en los principios de Dios, en la ley de Dios. A nivel tipológico, estas tres metas apuntan hacia una herencia espiritual para los creyentes, el reposo escatológico en Cristo, como lo dice Hebreos 4:8-10, y el establecimiento del reino de Dios. Isaías reutiliza el lenguaje de Josué y presenta a este siervo como un nuevo Josué, especialmente entre los capítulos 40-55, especialmente capítulos mesiánicos. Las heredades desoladas, dice Isaías 49:8, esta frase es directamente tomada del vocabulario del libro de Josué, donde la palabra heredad es esencial. En Josué, Nahalá es la tierra asignada por Dios a cada tribu. En Isaías, Nahalá son las bendiciones espirituales asignadas por el Mesías a su pueblo que ha sido restaurado. Así que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ve a Josué como un modelo imperfecto y al Mesías como su cumplimiento perfecto. Jesús es el nuevo Josué. ¿Ve? Allí el nombre Josué o Yehoshua. Yahvé es salvación y Jesús es el nombre Yeshua, una forma abreviada del mismo nombre de Josué. Ellos comparten el mismo nombre, lo cual ya sugiere una relación tipológica profunda. Josué introdujo a Israel en la tierra prometida, lo condujo al reposo, repartió la herencia, estableció el nuevo orden para la nación. Jesús introduce al pueblo de Dios en la salvación, imparte el reposo espiritual y asigna una herencia espiritual eterna, estableciendo así el reino de Dios entre su pueblo. Pastor Díaz, cuando leemos Hebreos 3:7-4:11, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo?
Sí, profesor, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, particularmente Pablo, que es el más prolífico escritor de esta sección de la Biblia, quien pudo identificar todos esos tipos que apuntaban a la figura y la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso es que en la Epístola a los Hebreos, él comienza señalando que Cristo es superior a muchas cosas. Él es superior a los ángeles, como también a Moisés y a Josué. Así que Jesús como Señor es superior a Moisés como siervo. Por eso Isaías lo llama el siervo sufriente de Jehová o el Ebed Yahvé. En estos dos capítulos, el 3 y el 4 de la Epístola a los Hebreos, podemos corroborar lo que estamos diciendo. Nuevamente, el reposo que Cristo ofrece es superior al que ofrecieron Moisés y Josué, cuando dice, entre otras cosas, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y así elabora el apóstol, indicando cómo el pueblo se rebeló contra Dios y lo disgustaron por su falta de fe. Y así él aconseja a la iglesia que en nosotros no haya esa misma actitud de rebeldía contra Dios. Por eso, aquella generación de adultos que salieron de Egipto, debido a su incredulidad, no pudieron entrar en la tierra prometida. Y en lo tocante a nosotros, nos encontramos en la antesala a entrar en la Canaán celestial. Y por eso el apóstol nos aconseja, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora bien, hay esperanza para nosotros en que, dice el apóstol, que todavía está pendiente y queda reservado un reposo para el pueblo de Dios, y es cuando entremos en la Canaán celestial. Entonces, concluye amonestándonos el apóstol, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De manera que Moisés y Josué vinieron a ser un tipo de Cristo, porque así como aquellos dos dirigieron la entrada y la conquista de Canaán, Cristo nos llevará de la mano para que podamos entrar en esa Canaán celestial.
Pastor Díaz, Hebreos 4:8 declara abiertamente, si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Este versículo es clave porque el reposo que dio Josué fue la entrada a la tierra de Canaán, la Canaán terrenal, pero ese no era el reposo final. La lucha continuaba, la lucha contra el pecado, la lucha contra los enemigos externos. Debía haber un reposo mayor, el reposo en Cristo, cuando finalmente ya no habrá más llanto, dolor, donde la muerte sea destruida. Así que Josué es tipo de aquel que ofrece un reposo temporal, incompleto, y Jesús es el antitipo, el reposo espiritual, eterno, completo. El libro de Hebreos confirma la tipología. Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, pero no en el reposo definitivo. Los israelitas siguieron cayendo en incredulidad. El pecado no había sido erradicado de raíz. Quedaba una promesa mayor pendiente. Por eso Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo que Josué hizo fue sombra solamente, pero no la realidad plena, porque Josué es un tipo que cumplió un modelo que anunciaba algo mayor. Jesús es el nuevo Josué, el que completa lo que el antiguo Josué no pudo completar. De esa manera vemos que Jesús nos da reposo del pecado, una entrada definitiva al reino de los cielos, a la Canaán celestial, una herencia eterna, un pacto superior. Es maravilloso ver esa conexión. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor?
Definitivamente, profesor, que si nosotros por la fe aceptamos la invitación de Cristo de venir a Él, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los introduciré en un descanso permanente y perfecto, esto en realidad nos llena de seguridad y de paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el invicto comandante de nuestra vida y Él ha garantizado y lo firmó con su sangre su victoria sobre Satanás y el pecado que éste sembró en la humanidad. Un día que esperamos no tarde mucho, podremos entrar en ese reposo eterno que dice Pablo que nosotros podremos entrar. Allí ya no existirá el mal, el pecado y el sufrimiento, y ya Satanás, el originador de toda esta gran controversia, con sus acólitos y todos aquellos que lo hayan seguido, no existirán más por la eternidad. Esto realmente debe dibujar una sonrisa en nosotros de seguridad en Cristo, no en nuestros méritos, el que podamos un día ser parte de esa restauración de aquel mundo que fue dañado por el pecado en el principio, pero que, como dice el apóstol Juan, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la justicia y la paz para siempre. Anclemos, por lo tanto, nuestra fe en esa bienaventurada esperanza.
Coincido con usted, Pastor Díaz, porque descansar en Cristo significa depositar toda nuestra esperanza, todo nuestro corazón, nuestras ansias, nuestro futuro en la obra completa de Jesús, no en nuestros méritos, no en nuestra fuerza o nuestro desempeño espiritual. Debemos de dejar de confiar en las obras para salvarnos, aceptar que Cristo ya cumplió lo que nosotros no podemos. Eso nos da descanso, reposo en Cristo. Vivir con paz, porque nuestra salvación está asegurada por el sacrificio. Renunciar a la autojustificación y a la culpa persistente. Experimentar liberación de la ansiedad espiritual. Todo eso es descansar plenamente en Cristo, porque Él hizo tres cosas. Vivió una vida perfecta en nuestro favor. Murió por nuestros pecados. Lo hizo de forma vicaria para que cada uno de nosotros podamos beneficiarnos. Y resucitó y vive para interceder por nosotros. Qué maravillosa la obra de Jesús. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico Josué y nosotros. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, llénanos de tu presencia. Ayúdanos a gozarnos en el reposo que Cristo nos ha dado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.